Cuando titulo este capítulo, si los huevos son también un bien de mercado, no hace falta que os recuerde, no hace falta que señale que me estoy refiriendo a los huevos de gallina. Su precio ha subido en algunos casos un 25% en los mercados ya desde el origen, no es un tema solamente de intermediarios, de una forma bastante especulativa, es decir, por las expectativas de precios futuros. Que si la gripe aviar puede avanzar en España, en fin, este tipo de cosas. ¿Es el huevo un bien de consumo con unas grandes cualidades como alimento, con una duración relativamente pequeña en su conservación y que parece que empieza a cotizarse? Pues casi como si fueran metales preciosos, titulaba el otro día un artículo, la OCU, huevos de oro. Y la verdad es que es como si tuviéramos la oportunidad casi de resguardar nuestro dinero en ellos, en lugar de relacionar su precio con lo que debería de relacionarse su precio en una economía capitalista sana, si es que eso es posible. Costes de producción, costes de venta, comercialización, todo lo que tiene que ver con su movimiento a través del territorio y los razonables márgenes comerciales que tanto productores como intermediarios como superficies que los venden puedan tener. Los aumentos de precio que estamos observando, como digo, tienen que ver con la mera especulación, tienen que ver con expectativas, tienen que ver con cosas extrañas y bulos e historias que se manejan, y el caso es que estamos pagando más que antes por uno de los mejores alimentos que podemos ingerir, por cierto, lleno de misterios, mitos y mentiras, que vamos a ver si entre una cosa y otra montamos este lunes de consumo.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es lunes 31 de marzo, acaba el mes de marzo de 2025. Este es el capítulo 1429 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con una cosa tan común y tan habitual en todas las casas, a este lado y al otro lado del Atlántico, como son los huevos de gallina. Mirad, no solamente es un fenómeno que esté ocurriendo en España, pero específicamente en España se está produciendo una carestía importantísima en el último año y específicamente en las últimas semanas y meses en el precio de los huevos. El huevo es un alimento que pasó a estar como maltratado por la ciencia médica, o no sé si también un poco por el boca a oreja. Es un alimento que es todo beneficio. Quiero decir, no hay absolutamente nada que reprocharle, a pesar de que históricamente se ha relacionado de manera misteriosa, casi mística y sin ninguna base científica, con el hecho de el aumento del colesterol en sangre. Pero consumir huevos no tiene ningún secreto. Es una cosa fácil, se compran fácil, vienen en envases en donde ya normalmente llegan enteros a casa y tenemos que olvidarnos de esas creencias y de esos mitos que a lo largo de los años nos han dicho no más de un huevo al día, ojo si tienes colesterol. Mirad, el huevo cuenta con todos los nutrientes necesarios para el desarrollo de lo que serían los polluelos si nacieran, por lo que se trata de un alimento completísimo. Hace muchos años, un médico con el que tengo mucha confianza y al que he acudido a lo largo de mi vida durante décadas, me decía que el huevo es la mejor proteína por delante de la merluza, pero mucho más arriba, es decir, el huevo estaría en la punta del Empire State Building, la merluza estaría en torno al cuarto piso y el resto de proteínas, incluidas las carnes, estarían allá como por el subsuelo de Nueva York, por seguir con el ejemplo. Tanto la clara como la yema contienen una parte sustancial de proteínas de alto valor biológico. Se consideran así por la cantidad y por el equilibrio entre los aminoácidos que las componen, al extremo de que son el estándar de referencia de los estudios de nutrición. Es decir, el huevo sería el elemento cero respecto al valor de las proteínas y a la calidad de sus proteínas. La yema es rica en grasas de la mejor calidad. El contenido conjunto de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados supera ampliamente al de la grasa saturada que tanto miedo ha dado por estar presente en el huevo y que tantas veces ha sido el elemento que ha orientado a algunas personas, a algunos profesionales y a algunos aficionados, por qué no decirlo también, a decir que no debe consumirse huevos, y además aporta nutrientes de gran interés por sus efectos benéficos en la salud. Tiene ácido oleico, tiene ácido linoleico, tiene omega 3, tiene colina, tiene vitaminas, tiene luteína y tiene zeaxantina. Esto convierte a un huevo en una joya nutricional. Y sin embargo, hasta ahora, hasta hace no tanto, eran sin duda la proteína más barata de todo el supermercado. Para que te hagas una idea, un huevo es la principal fuente que tenemos de colina, compuesto necesario para distintos procesos metabólicos. Y la luteína y la zeaxantina, que son carotenoides con acción antioxidante a los que se atribuye ni más ni menos que la capacidad para prevenir la degeneración macular y enfermedades coronarias como el infarto cerebral. Antes de entrar a lo que ha ocurrido con el precio de los huevos, voy a hacer un pequeño repaso sobre algo que recientemente ha llegado a mi vida para tener una mayor conciencia. Siempre he intentado comprar huevos de una calidad, no tanto de una calidad nutricional que nos va a dar igual, para lo que voy a contar nos va a dar igual, sino sobre todo poder consumir huevos con una cierta ética. ¿Vale? Porque es verdad que mucho del veganismo que vemos en estos momentos creciente, y que no tengo nada contra él, se basa, y no sin razón, en que algunos elementos que provienen de animales, algunos alimentos que provienen de animales y que podrían entrar dentro de las clásicas dietas vegetarianas, como todos los huevos y los lácteos, los quesos, las leches, los huevos, antiguamente, para los millennials o más jóvenes todavía que me escuchéis, que no sois la mayoría tenéis una edad, pero hemos hablado de vegetarianos que incluían la posibilidad de tomar huevos y lácteos. Y si hablaba de vegano, exclusivamente en los casos de personas que ni siquiera querían consumir huevos o leche. Hay que reconocer que tanto los huevos como la leche no requieren el sacrificio del animal. Por lo tanto, digamos que desde un punto de vista ético, inicialmente, permitidme que acabe el argumento, ¿vale? No os echéis a mi yugular, se podría permitir su consumo si lo que nos ocurre es que tenemos un problema político o ético con el consumo de productos animales por otro tipo de motivos. Pero es cierto que tanto la leche como los huevos se pueden consumir según cómo se obtengan. ¿Vale? Por una parte están quienes defienden que la leche de las vacas es o debe dirigirse a alimentar a los terneros. Bueno, esto doctores tiene la iglesia y no seré yo el que explique cómo las vacas lecheras en estos momentos producen leche más allá de haber tenido un parto de una ternera. Y desde luego en el asunto de los huevos casi todo tiene que ver, porque podríamos decir, si me permitís la comparación un poco de aquella manera, que el huevo no deja de ser un óvulo no fecundado. Sería, voy a decir una barbaridad, pero entendédmela, la menstruación de una gallina. Entonces, ¿por qué no vamos a poder consumirlos si lo que tenemos es un problema ético, quiero decir, con su origen o con su manera de obtención? Fundamentalmente porque las gallinas o están enjauladas muy apretadas o la modernidad de gallinas sueltas en el gallinero que no es ni más ni menos que un montón de gallinas completamente hacinadas en gallineros absolutamente concentrados. Alguien dice, y a lo mejor no le falta razón, yo no tengo elementos para llevar la contraria, que no sería sostenible para dar alimento, para dar huevos, no al menos al precio al que ahora se dan, que las gallinas fueran criadas, digamos, de manera extensiva. Las hay, y para eso existe la identificación numérica de los huevos. Ahora vamos con eso, ¿vale? Pero si todas las gallinas tuvieran que ser criadas o cuidadas en entornos abiertos, si todos los huevos fueran lo que denominamos popularmente como huevos camperos, que se han puesto con gallinas en libertad, o con la mayor parte de sus horas cotidianas en libertad, bueno, lo que dicen algunos es que desde el punto de vista de la sostenibilidad sería insostenible. No habría territorio ni habría precio posible para esos huevos si toda la población tiene que consumir huevos, que se consumen muchos en el mundo, impidiendo que las granjas fueran intensivas. Bien, en jaulas acondicionadas, que es ahora como se llama a la crianza en jaula, o con gallinas sueltas en el gallinero. Para entender qué huevo estamos consumiendo, y a pesar de que las grandes superficies intentan casi impedir que sepamos qué estamos comprando, sin ir más lejos, algunas superficies como Mercadona, la más popular en nuestro país, no te dice si estás comprando huevos de una talla o de otra. Tienes que intentar tú intuirlo en base a los gramos del envase completo, sea este envase de docena, como habitualmente se han vendido, o envases de 10, que es como se venden ahora los huevos, digamos, más caros, por aquello de no subir tanto el precio, ahorrándome dos huevos por envase. Han dejado de poner, en algunos casos, desde luego Mercadona claramente ha dejado de poner si los huevos son de talla XL, si son de talla L, si son de M o de talla P o S. Cada uno de estos huevos tiene un arco de gramos entre los que se puede mover. La talla XL tiene que superar los 73 gramos, la talla o categoría L tiene que superar los 63 y estar por debajo de 73, lógicamente. Los huevos de talla M o categoría M se mueven entre 53 y 63 gramos y los huevos más pequeños, P o S, son de menos de 53 gramos. Bien, hay algunas marcas, algunas superficies enteras como es Mercadona, que no identifican ya el tamaño de los huevos, y hay otras, como es el caso de Eroski, en donde a veces te cuesta verlo, ¿vale? Incluso en algunas marcas que vende aquí, por ejemplo Eroski, que son marcas de aquí de Euskadi, tampoco encuentras si es la talla XL o no es la talla XL. Entonces yo te recomiendo que vayas a lo que no pueden eliminar del envase, que es el número de gramos de huevo que estamos comprando por envase. Y así nos dará igual si son 10 huevos, si son 12 huevos, si son de una talla L o de una talla P. Simplemente hay que ver cuánto cuesta el envase y cuántos gramos identifica el envase o reconoce el envase que incorpora. Haces una división y te sale el precio del kilo de huevos. Que no estamos acostumbradas, pero que es el kilo de huevos al final lo que no falla. Saber cuánto nos cuesta el kilo de huevos. Los huevos tienen cuatro códigos que indican el tipo de cría y por lo tanto la ética que hay detrás de su crianza para ver si pueden entrar o no en tu dieta. La cría tipo 0, la cría tipo 1, la cría tipo 2 y la cría tipo 3. La tipo 0 exclusivamente señala gallinas ecológicas, que están permanentemente al aire libre y que toman pienso ecológico. La 1, el número 1, son gallinas camperas, que se llama, y por eso vais a encontrar la denominación de huevos camperos o huevos de gallinas camperas, que salen permanentemente al aire libre, pero no toman pienso ecológico. Desde el punto de vista ético, entre el 0 y el 1 no hay ninguna diferencia. El bienestar animal es el mismo. Lo que vosotros y vosotras valoréis que vale una gallina a la que se le da pienso ecológico. Ya sabéis que esto siempre, siempre es cuestionable. No digo que en algunos casos no merezca la pena, lo que digo es que esto siempre es cuestionable. Porque vais a poder comprar el huevo o los huevos a alguien de cerca, a alguien que sabéis que los produce en su caserío, por decir algo, si es que vivís fuera de una gran ciudad o tenéis algún lugar cercano donde hay un pueblo en donde alguien vende huevos, y a lo mejor no le dan la categoría de ecológicos, pero os interesa la manera en que esas gallinas han sido criadas y esos huevos han sido obtenidos. Por lo tanto, yo siempre el sello ecológico, ya sabéis que bien, pero para mí, ¿qué es lo que estoy consumiendo en este momento de mi vida? Son gallinas tipo 1. Nos estamos yendo aproximadamente, para que os hagáis una idea, en el caso de Eroski, por ejemplo, al euro 90 la media docena. Por lo tanto, estaríamos aproximadamente en unos 3,80 la docena, que es un precio alto para lo que venía siendo, pero que sigue siendo un precio relativamente bajo para el tipo de proteína que es. Tened en cuenta que esto nos puede llevar en torno a unos 6,5 euros el kilo de producto. La cáscara pesa muy poquito, con lo que, bueno, mucho menos que cualquier otra carne a la que hay que quitarle grasas o hay que quitarle un hueso. Desde luego es mucho más barata que cualquier otra proteína, más barata que el pescado. No estoy diciendo que haya que comer solo huevos y que no haya que tomar pescado o que no haya que tomar carne, o en fin, las decisiones también desde el punto de vista nutricional que cada uno tome. También el hecho de que uno pueda ser vegano y no quiera tomar proteínas animales, bueno, pues hay otras alternativas, ¿vale? Pero si estamos hablando del común de los mortales, que todavía sigue siendo mayoritariamente omnívoro y toma también carne o pescado o huevos o leche, pues estamos hablando de una proteína que sigue siendo la más barata del supermercado, siendo que lo es la mejor proteína del supermercado. Por lo tanto, comprar huevos, incluso en este contexto de carestía, comprar huevos es siempre un buen negocio y siempre bueno para nuestra salud, salvo que tu médico, por razones muy concretas, te los prohíba. El número 2 indica un tipo de cría en suelo. Las gallinas pueden moverse sueltas dentro de un gallinero cubierto. Y aquí es donde digo que suelen estar bastante apelotonaditas. Y por último, la categoría más baja sería el número 3, que son las gallinas criadas en jaula, que ahora ponen en jaulas acondicionadas porque la ley obliga a que esas jaulas estén acondicionadas. Tengan un suelo, algo que antes no tenían, las gallinas puedan apoyar plenamente sus patitas en el suelo de la jaula y no estén ahí todo el rato haciendo equilibrios en el alambre y nunca mejor dicho. Las dos letras siguientes indican el país de procedencia del huevo y todo esto lo vais a encontrar en una letra minúscula. Minúscula es poco, imposible de leer casi, dentro del huevo, no dentro del huevo, perdón, dentro de la caja, en la cáscara del huevo. Con lo que si estáis comprando un envase que viene retractilado con plástico, ya no lo podéis ver. Mal asunto, ¿verdad? Cumplen la ley, porque eso tiene que estar impreso en el huevo, pero si no lo puedes ver a la hora de comprar, pues mal asunto. Luego están los huevos que vienen envasados en cartón, que son los que yo compro, porque además me gusta abrir el cartón y comprobar que lo que estoy pagando viene entero. Porque si el huevo viene roto, pues es un cartón que yo desecho. Los siguientes dígitos identifican la granja concreta, ¿vale? Es un número para la provincia, otro para el municipio y el resto es el número que identifica la explotación dentro de ese municipio. Entonces nos podemos encontrar un 3ES6401049-6. El 3 sería la forma de cría en jaula, el ES significaría España y pues el resto del número, la provincia y la explotación. Hay que decir que da igual que sea blanco que un huevo rojo, que decimos también, o morenos, da lo mismo. Lo he dicho, el huevo es un alimento nutritivo, proteínas en la clara, proteínas en la yema. La clara tiene muchísimas vitaminas y aporta entre un 10 y un 20% de la cantidad diaria recomendada de A, D, E y K. Y los huevos tienen también minerales como fósforo, selenio, hierro y zinc. ¿Cuántos huevos se pueden comer a la semana? Pues mirad, si la Asociación Americana del Corazón recomendó limitar su ingesta semanal a 3 en el año 73 porque tenían mucho colesterol, los responsables sanitarios transmitieron esa instrucción a la población, múltiples estudios posteriores han desmentido esa idea. Cualquier alimento puede ejercer un efecto negativo en la salud del consumidor. En el caso del huevo tampoco debemos abusar, pero tomar un huevo cada día no aumenta el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares y tampoco eleva el nivel de colesterol. O no, al menos en personas sanas. Un huevo al día, pues yo hay días que no tomo huevo y hay otros días que me preparo una tortilla y tiene 3 huevos. Pues no me vuelvo loco con eso, ¿vale? Los huevos ecológicos pueden superar el medio euro por unidad, los de corral los 30 céntimos por unidad, ahora un poco más con la subida que ha habido recientemente, y un huevo de gallina criado en una granja cubierta, pues en tiempos, hace un par de años, un año, una cosa así, antes de la subida, unos 10 céntimos. Es decir, pueden superar hasta el 500% la diferencia entre un huevo ecológico y un huevo criado dentro de jaulas. ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Pues evidentemente que no hay ningún tipo de evidencia científica que permita asociar por sistema un determinado tipo de producción a más bienestar o mejor calidad en el huevo, pero lo que está claro es que las gallinas no viven igual, ¿vale? Por eso digo que para mí la diferencia entre el 0 y el 1 es despreciable y sin embargo hay una gran cantidad de... o hay un importe, una diferencia en el importe bastante importante. Y bueno, pues no sé, para mí el huevo de elección en estos momentos es el huevo 1. ¿Y qué está pasando con el precio de los huevos? Porque esto es un poco también lo que traía el programa de hoy. Yo quería hacer hace tiempo un programa sobre los huevos y voy a aprovechar las dos cosas. Lo que está pasando, lo que denuncia en estos momentos, hace una semana o semana y media, advertía la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, que habían subido en las últimas 2-3 semanas en torno a un 25% el precio de los huevos. Especialmente han subido los huevos más baratos del supermercado, los de la categoría M, la más vendida, que se ubican más o menos en torno a 2,6 euros la docena. Y hace 2 semanas se compraban por escasamente 2 euros. Por su parte, los costes de los huevos L han subido un 15%. Y los huevos de las gallinas sueltas, los que yo consumo, son los que más han sufrido este incremento. Sus precios han aumentado un 20%. Sin embargo, los ecológicos no. Los ecológicos la media se sitúa en el 7% porque ya eran huevos que tenían un precio relativamente caro y porque además son huevos que podrían no verse afectados tanto estas granjas por el tema de la gripe aviar. Según la propia Organización de Consumidores y Usuarios, no hay una causa clara que explique esta subida desmesurada. Lo que dice la organización es que la crisis de la gripe aviar en Estados Unidos, como no, y las medidas para prevenir la enfermedad en Europa podrían ser una excusa esgrimida por los supermercados, pero insisto también por los productores, para incrementar el precio. El problema en Estados Unidos es tal que el precio de la docena de huevos está ya en 12 euros debido al aumento de la demanda, por una parte, ¿Va a subir el precio del huevo? ¿Va a haber pocos huevos? Venga la gente al loco a comprar. Y también debido a la escasa oferta, porque hay un montón de granjas que están intervenidas, que sus producciones se han perdido, que se han sacrificado los animales que vivían en las granjas, en fin, este tipo de cosas. Como se hacen en Estados Unidos, que también hay producción ecológica, pero que hay granjas enormes con una cantidad de gallinas apretadas, descomunal. ¿Qué han hecho algunos supermercados ante esto? Pues han empezado a limitar la compra de huevos a 2 docenas por persona. Hablamos de Estados Unidos, ¿eh? A pesar de las últimas políticas arancelarias, el gobierno de Trump se ha visto obligado a solicitar ayuda a Europa. ¡Qué curioso! Según informaba Reuters, a finales de febrero, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos envió una carta a los principales productores europeos de huevos pidiendo poder comprar el alimento, lo que ha hecho que aumente la demanda también en Europa, claro, porque ahora los estadounidenses compran huevos en Europa. No obstante, la Asociación Danesa de Productores de Huevos respondió que hay escasez de huevos a nivel mundial por el aumento del consumo y de los efectos de la gripe aviar en el norte del continente. Es decir, que también aquí estamos como estamos. España es un importante exportador de huevos. A nivel europeo es responsable del 14% de la producción total del producto, que no es poco. Por ello, la directora de la Asociación Española de Productores de Huevos, Mar Fernández, informaba a la agencia EFE de que la organización está trabajando con las autoridades de Estados Unidos para realizar los envíos necesarios al país estadounidense. Pero como siempre, que los productos del campo o de la granja española se exportan masivamente al exterior, nos quedamos con unos precios superiores porque nuestra demanda no baja y la producción se está repartiendo con aquellos lugares a los que enviar. Los huevos están muy presentes en la gastronomía española. Según el Observatorio del Consumo de Huevos en España, en 2023 los ciudadanos consumieron 405 millones de kilogramos de huevos, y eso equivale a 137 huevos por persona y año. Que sea un alimento tan poderoso y que sea un alimento hasta ahora tan barato, e incluso con las subidas todavía barato, tiene mucho que ver con esto. En fin, ¿qué te voy a decir? Pues nada, que los precios están subiendo, que Trump nos está complicando las cosas y nos está tocando los huevos, y que eso está haciendo también que suban los precios de los huevos en Europa y por añadidura en España. Disfruta, si es que no eres vegetariana vegana o vegetariano vegano, disfruta de los huevos. A mí me encantan de todas las maneras posibles, desde luego la tortilla. Voy a daros un tema de conversación para que no digáis lo contrario. La tortilla de patatas, es decir, patata, huevo, cebolla pochada y sal. Lo demás no se puede llamar tortilla, no me contéis historias. Le podíais llamar tortilla sin cebolla, lo admito. Pero si me hablas de tortilla, no me preguntas si la quiero con cebolla o sin cebolla, quiero tortilla. Ya he metido la cuña para que haya conversación. Pues nada, que me he quedado tranquilo, porque he hecho 2 en 1 lo que os quería contar. ¿Merece la pena seguir comprando huevos? Sí. ¿Merece la pena comprar huevos del tipo 1? Sí, si os los podéis permitir. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque cuando las gallinas se crían en libertad, el asunto de la gripe aviar, no voy a decir que desaparezca, no voy a decir que esto tenga una incidencia directa, pero es más fácil que dentro de las granjas se transmita el virus de la gripe que el hecho de que las gallinas estén con más espacio y más separación. Aquí me matizaría, como siempre, mi querida Carmela García, que sin embargo, cuando hay alerta por gripe aviar, precisamente las gallinas que ponen huevos del tipo 1, es decir, y del tipo 0, las que se crían en libertad en el campo, son obligadas a introducirse en lugares tapados, porque la gripe aviar también la transmiten aves salvajes que vuelan, que se posan en los sitios en donde las gallinas están picando en el suelo, y es un factor de riesgo. Pero más allá de eso, el cambio en la manera en que se crían esas gallinas influye, de hecho, en la extensión o no de la enfermedad de la gripe aviar. Que al paso que vamos, deberéis de tomar nota, porque ya no hay nadie que no lo diga. Lo dijo, creo, el otro día Marta Castro en el capítulo que grabamos para el viernes de hace un par de semanas. Pues eso, que será seguramente, y Carmela lo ha contado 100 veces, que será seguramente la siguiente pandemia a la que tendremos que hacer frente, con más o menos ventajas al ser un tipo de gripe y al tener vacuna de la gripe preparada, que tendrá que adaptarse evidentemente a las cepas de gripe aviar que traigan esos animales, si es que finalmente, que parece que sí, que en algún momento podrá ocurrir, con tanta mutación y con tanto virus circulando, se produce una mutación en la que el virus de la gripe aviar termina no solo siendo capaz de transmitirse a los humanos desde las aves, sino de ser transmitido dentro de la propia especie entre humanos. Ojalá que nunca ocurra, pero mirad que veníamos hablando de la capacidad de transmitir enfermedades como lo que luego fue el COVID-19, y al final, pues el COVID-19 llegó. Mientras tanto, seguid disfrutando de los huevos, porque en una epidemia masiva de gripe aviar, algo que casi seguro no vamos a poder comer son huevos. Y esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en las notas del programa. Únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Milcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.